Gastrofotógrafo, episodio número 15, edición de verano. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, futuras estrellas de la fotografía gastronómica, y bienvenidos un día más a Gastrofotógrafo, un podcast de la red de podcast de Fotógrafo Nocturno. Mi nombre es Adrián Alonso y te doy la bienvenida al podcast donde aprenderás junto conmigo todo lo que quieras saber sobre técnica, iluminación, trucos de fotografía, equipo, marketing para fotógrafos, temas de empresa y muchas cosas más, todas ellas relacionadas con el apasionante mundo de la fotografía gastronómica, culinaria, de alimentos o como le quieras llamar. Si esta es tu pasión como la mía, bienvenido y empezamos. Hoy, miércoles 12, tenemos nuevamente entrevista en el podcast. Esta es la entrevista de este mes de agosto. Y hoy vamos a hablar de algo que yo creo que es de las, por decirlo así, de las herramientas que tenemos como fotógrafos gastronómicos más importantes. Y son los fondos para la fotografía. Y es que posiblemente la elección de un buen fondo es vital para conseguir unas composiciones buenas y tener al fin y al cabo una imagen que impacte y que, bueno, llame un poquito la atención. Y para eso, pues han venido nuestros dos invitados de hoy, que a falta de uno, pues hoy traemos dos, para que veáis de qué va el tema. Y ellos son Sara y Manuel, de Fondos para Fotógrafos. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Antes de todo, daros las gracias por venir al podcast.
A ti por invitarnos.
Y bueno, sí, para los que para los que no os conozcan, pues este es vuestro momento para presentaros.
Pues mira, somos Sara y Manuel, tenemos una tienda online que se llama Fondos para Fotógrafos y hacemos eso, hacemos fondos para fotografía, y bueno, llevamos en esto poquito tiempo, pero ha sido muy intenso. Y la verdad que estamos muy ilusionados y va viento en popa, así que queremos contaros un poquillo de dónde venimos. Los dos, Sara y yo, estudiamos en Londres fotografía, después de haber estudiado cada uno de sus cosas en España, pero para no alargarnos mucho, coincidimos allí, en la Universidad de Artes de Londres, y ella estaba en la Facultad de Moda y yo estaba en la Facultad de Comunicación. Y coincidimos en la universidad a través del portfolio de la web. Y entonces, después, años más tarde, nos reencontramos en Madrid y ahí comenzamos nuestra aventurilla juntos. Pero voy a dejar primero que Sara os cuente un poquillo qué se dedicó ella entre que nos encontramos en Londres y hasta que nos encontramos en Madrid, en ese plazo de tiempo que fueron algunos añitos.
Pues sí, como bien os ha dicho Manuel, yo después de estudiar comunicación audiovisual y un año en la escuela de EFTI, pues me enamoré de la fotografía y decidí que yo tenía que continuar. Y bueno, pues fue el año 2010, en plena crisis en España, y pues surgió la oportunidad de irme fuera. Y la verdad que pues fue una experiencia increíble. Estuve 4 años aproximadamente y bueno, pues allí estudié, como os he contado Manuel, un máster de fotografía de moda, básicamente para darme cuenta que la fotografía de moda no era lo mío. pero bueno, obviamente fue una experiencia de vida magnífica y hizo que descubriera el mundo del retoque fotográfico. Entonces, pues nada más acabar el máster, empecé a buscar trabajo de retoque y pues bueno, me quedé. Después de acabar el máster estuve como otros 2 años más trabajando en retoque fotográfico. Y pues tuve la suerte que, como para hacer eso solo necesitas un ordenador e internet, pues pude volverme a España y seguir trabajando para fotógrafos de allí. Y así he seguido pues los últimos 6 años que llevo desde que volví. Compagino el trabajo de retoque con la fotografía. Y bueno, de manera accidentada un poco, empecé a especializarme en fotografía de festivales de música, y más concretamente de música swing. porque nada más llegar de vuelta de Londres, pues necesitaba poner un hobby en mi vida y descubrí el baile de swing. Y bueno, pues un día me llevé la cámara por probar, me empezó a gustar un montón aquello, la experiencia de fotografiar a gente en constante movimiento.
Hay
Y
que ser
bueno,
hábil,
pues
para eso, porque se
sí,
mueven
la verdad
rápido.
es que no es nada fácil. Entonces, bueno, creé una marca que se llama Sara Pista. Bueno, mi apellido no es Pista, pero tenía un amigo en su día que me llamaba Pistachita con cariño, y de Pistachita se acortó a Pista. Entonces, pues bueno, creé esa marca que está básicamente especializada en fotografía de baile. Y bueno, pues estos 6 años de mi vida he ido compaginando ambas cosas. La verdad que me gusta no haber abandonado la fotografía porque es una pasión que tengo, y el tema del retoque pues también. Entonces, pues bueno, de esta manera he aprendido a compaginar ambos y a no cansarme de ninguno. Y bueno, igual Manuel, os dejo con Manuel, que os cuenta su parte.
Ya ves. Pues sí, la verdad que yo, bueno, todo empezó cuando vi el portfolio de Sara en la universidad, porque me gustó muchísimo su trabajo, porque me pareció muy valiente. Ella hacía un tipo de fotografía que no sé si la describiría como fotografía de moda, porque era una fotografía de proyecto personal, para mí justo muy interesante. Y técnicamente, pues en ese momento era un tema que a mí me llamó mucho la atención. Yo estaba estudiando fotografía en la Facultad de Comunicaciones. Estuve ahí haciendo un proyecto personal. Bueno, en realidad realicé dos proyectos personales, porque en ese momento incluso me planteé la posibilidad de seguir el camino de la fotografía más artística y documental. Y entonces estos proyectos iban, uno era un proyecto de artesanos, en el que, bueno, más o menos yo retrataba lo que es la sociedad de ahora, un poco en la que, bueno, ya no tanto, ahora de repente se ha vuelto de moda otra vez, ¿no, Adrián? Ese tipo de fotografía sobre, por ejemplo, un ceramista o un zapatero, ahora de repente, curiosamente, está volviendo, pero en ese momento. Yo hice ese proyecto porque vengo de un pueblecito en Cádiz, en el sur de España, y bueno, sentía como que había muchas cosas que en Londres echaba de menos, ¿no? De esa vida lenta, de esos procesos manuales. Quería capturar todo aquello, en fin, como estudiante, ¿no? Pero al final acabé haciendo un proyecto personal interesante en la universidad que me llevó a encontrar trabajo, primero como asistente. Estuve trabajando para muchos fotógrafos e incluso, bueno, ya después eso llevó a otro trabajo, ese trabajo a otro, y fueron 5 años en Londres en los que me dediqué un poco a todo, multidisciplinariamente hablando, en el mundo de la fotografía, el vídeo, la dirección de arte, o sea, un poco una mezcla de todo. Y cuando me volví a España fue un poco con la idea de aunar todo ese conocimiento que había adquirido allí, un poco las experiencias, y dije, ¿qué puedo hacer con todo esto, ¿no? Y decidí meterme en la publi, en el mundo de publicidad, en la creatividad publicitaria. Entonces estudié un curso que se llama MA Creatividad Publicitaria en una escuela que se llama Think Project aquí en Madrid, y entré a trabajar en una agencia de publicidad, en Pink Lab.
Muy conocida.
Con un director creativo que es un crack, y unos compañeros maravillosos. Al que le guste y esté interesado en el mundo de la publicidad, conocer a Germán Silva, porque es un grande de la publicidad en España. Y bueno, eso es otro tema para hablar de otro día, pero de ahí saqué mucho, mucho. Y conocí, bueno, ahí fue cuando, digamos, nos reencontramos, Sara y yo, ¿no?
La
en
vida
Madrid.
La vida hizo que nos reencontráramos en Madrid.
La vida es un pañuelo.
Y ahí, sí, y ahí estábamos los dos. Ella estaba haciendo sus festivales de swing, sus retoques, y yo estaba trabajando de creativo en una agencia de publicidad.
Y bueno, pues la amistad pasó a ser algo más entre nosotros. Y pues
el roce hace el cariño, ¿no?
El roce hace el cariño, sí. Y eran demasiadas experiencias en común de la vida allí en Inglaterra y demás. Entonces, pues bueno, la verdad es que fue solo. Entonces, bueno, pues empezó a picarnos el gusanillo de jolín, podríamos hacer algo juntos, algún proyecto, alguna cosilla, tal. Y recuerdo que en un principio se nos ocurrió crear un blog de viajes, ¿te acuerdas?
Es verdad, es verdad.
Porque, bueno, nos
Yo creo que
encanta
todos hemos
viajar.
tenido
Sí, ¿verdad?
esa
Ese
ansia. Yo
sueño.
también, cuando yo hacía paisajes, llegué un momento que dije, bueno, creo que puedo dedicarme a viajar y a hacer fotos. Entonces voy a hacerme un blog.
Uy, porque desde
Pues
fuera se ve fenomenal, ¿verdad?
sí, se ve muy
Esa
fácil.
gente ya, que hace fotos y
Sí,
dice,
sobre
madre
todo
mía, qué
se ve muy
estilo de
fácil,
vida,
sí.
qué... Sí.
Y bueno, empezamos, estuvimos como un mes con eso, dándole vueltas y viendo si se podía, si no se podía, si nos iba a dar ingresos, si sí, si no, si tal.
Ya ves, hasta acabamos en un viaje en autocaravana en el norte
Sí.
de España ahí, es
Y
verdad,
llegamos
madre
a
mía.
crear una cuenta de internet, de Instagram.
Sí, es
Os
verdad.
puedo pasar yo todos los itinerarios de viajes fotográficos que
Sí.
tengo de este estilo,
¿En
que
serio?
son unos cuantos, y creo que he hecho
Qué
dos.
guay. Pues bueno,
Ostras.
llegamos a la conclusión que ni a Manuel ni a mí nos gusta mucho estar delante de la cámara y vimos que un poco para hacer eso vendía mucho el aparecer tú en tus historias
Es
y
mucho
demás.
marca personal, al fin y al cabo,
Es mucho
de...
marca personal, sí.
Sí,
Entonces,
y la parejita cute, ¿no?
sí,
Que
la parejita
va...
feliz, la va de
La
viaje.
Insta couple, ¿no?
La
Sí,
Insta
Insta
couple,
couple,
sí, que va, que tienen amigos con barcos.
Entonces, bueno, la timidez nos hizo a descartar ese proyecto. Y pues bueno, dijimos, bueno, a ver, ¿qué más nos gusta? Y concluimos que nuestras grandes pasiones son la fotografía, la comida y
Y viajar,
cocinar y viajar,
y viajar, sí.
básicamente.
Y conocer los sitios a través de la gastronomía, o
Entonces
sea,
dijimos, jolín, pues
tal cual.
si vamos a darle un intento a esto de la fotografía gastronómica. Entonces, pues bueno, aprovechando el verano pasado que
Bueno, espérate, aquí un parón.
me he saltado.
Sí, yo dejé de trabajar en la agencia donde estaba currando. Con lo cual fue good timing porque hay buen momento para decir, venga, Sara, ¿qué podemos hacer? Tal cual. Y pilló el verano y que además era un momento ideal para decir, bueno, si vamos a gestar un proyecto, venga, ya está, vámonos a Cádiz, ¿no? A la casa donde yo me he criado, estamos ahí, tenemos nuestro espacio, nuestro tal, y pongámonos en serio, hagamos una intentona fuerte por lanzar un proyecto común.
Y así
Y
fue.
así
Pasamos
fue.
todo un verano en Cádiz creando lo que hoy en día es Puchero Estudio, que es nuestra marca de fotografía gastronómica. La verdad que fue un verano idílico porque
Sí,
estuvimos
la verdad es que
ahí
bonito.
poniéndonos al día de cómo hacer, porque claro, no tiene nada que ver la fotografía de gente bailando en mi
Sí,
caso
no.
a de repente hacer fotos de comida.
Porque Manuel, tú llegaste a hacer incluso, me pareció ver que habías hecho algún proyecto en Brasil
Sí,
y en América, ¿no?
totalmente. Yo cuando estuve de asistente de otros fotógrafos, bueno, que principalmente fueron fotógrafos o bien editoriales para revistas y periódicos o bien de moda, ahí uno de ellos fue un fotógrafo en Río de Janeiro. Y bueno, la verdad que la historia es súper curiosa porque acabé allí no sé muy bien ni cómo. Pero bueno, me vi trabajando en Río de Janeiro y viviendo allí pues 3 meses, tampoco fue muchísimo, pero a mí se me hizo como una experiencia de, imagínate, o sea, de como para toda la vida, ¿no? Una cosa, como si hubiera estado allí porque es muy diferente la
Sí, no,
dinámica con los
yo he vivido
fotógrafos.
Latinoamérica, es bastante, bastante diferente a este
Ah, tú has
lado
vivido
del
allí, eso
Atlántico.
no lo sabía.
Y bueno, entonces nació en 2019, nació Puchero Estudio. Y bueno, ¿qué es Puchero Estudio? ¿Qué servicios ofrece? Aparte de fotografía gastronómica, ya entiendo, pero...
Bueno, en realidad me gusta mucho que nos preguntes eso, pero yo creo que para empezar el tema es que Puchero Estudio es sobre todo el comienzo. Yo creo que es curioso, quizás si yo fuera alguien como que me gustaría emprender en un negocio de fotografía. Y como yo estaba en ese momento, ¿no? Y no tengo ni idea, que lo mejor que nos vino a nosotros, yo creo que fue el curso que encontramos y cómo empezamos, ¿no? En todo esto de emprender algo. Y fue un
Sí,
curso.
porque, a ver, porque hasta lo que habéis contado hasta ahora, a nivel técnico y a nivel como fotógrafos, o sea, estáis sobradamente cualificados, porque vaya proyectos personales y vaya experiencia cada uno.
Claro, nos hemos entrenado pues todo lo que hemos podido, sí, eso es verdad.
Sí, la verdad es que obviamente teníamos una buena base a nivel técnico, simplemente pues bueno, teníamos que adaptarlo un poco
Sara llevaba ya, es verdad, llevaba ya mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, cuando en ese momento ya hacía mucho tiempo que estabas de autónoma aquí en España.
Sí, pues volví en 2014, pues desde 2014 estuve 2 años de autónoma en Inglaterra y pues desde 2014 aquí en España.
Claro, con lo cual ella, aparte, ya tenía, pues tenía su marca, Sara Pista, y ya tenía la experiencia de eso también, de haber trabajado para sí misma. Yo en ese momento, ya te digo, yo estaba trabajando en una agencia de publi y de repente fue como, wow, voy a empezar a trabajar para mí misma, a ver cómo va esto, ¿no?
yo he vivido lo mismo, de pasar de ser de trabajador de cuenta ajena a ser autónomo es un cambio importante.
Sí, y la verdad sí. Que Sara ahí me enseñó también latín.
Lo supe vender.
Sí, me dijo, sobre todo, entre comillas, nunca me lo dijo tal cual, pero sobre todo el mensaje que yo recibía día tras día era, no tengas miedo, se puede, ¿no? Uh-huh. Se puede en España, se puede, y se puede dentro del mundo de la fotografía.
Hombre, no es el sitio más fácil del mundo, vosotros que habéis estado en Inglaterra y yo que he estado en Latinoamérica, el tema de ser trabajador autónomo o bueno, mini empresario, por decirlo así, realmente hay países que tienen más ventajas que España. Pero bueno, aquí es posible y creo que somos todos un poco la prueba viviente de que se puede, a duras penas, pero se puede.
Con actitud y ganas de trabajo, desde luego se puede conseguir, sí. Uh-huh. Sí.
Entonces, bueno, el nicho de mercado, ¿no? El Puchero Studio fue, bueno, la historia fue decir, vamos a encontrar un nicho entre los dos, un nicho entre comillas, ¿eh? Pero para no ser el fotógrafo que se dedica a 50 cosas, uh-huh. ¿No? Que ya lo hemos hablado, de que hago de absolutamente de todo, ya veíamos que eso no era el perfil que queríamos tener un perfil dedicado, y la gastronomía dijimos, si vamos a por esto, vamos a por todas. Entonces, que el nombre lo refleje, que lo refleje uh-huh. absolutamente todo. Y entonces, el curso que cogimos con esta chica americana que se llama Johnny Simons, fue Full Time Framework. Y es un curso específico de cómo montar tu negocio de fotografía gastronómica.
La verdad es que nos vino al pelo, porque además era uno de estos cursos que había unas plazas. Y era de tal fecha, y nos pilló en pleno auge, en pleno agosto, que era como, pero ¿quién lanzó?
Esos son señales que de la vida, las señales de la vida.
Sí. Entonces, bueno, pues lo cogimos, lo hicimos, fue un mes y medio, me parece, una cosa así. Y bueno, pues quedábamos todas las semanas por Skype con ella y con los demás compañeros. La verdad es que era muy gracioso porque llevábamos ya varios meses siguiéndola en YouTube, y de repente pues hablar con ella en persona era como, uy, cosa más rara. Sí. Pero fue muy guay, la verdad que nos dio un gran empujón para poder abrirnos un poquito de hueco en la industria.
Sí, y la verdad que es curioso porque la mentalidad de, o sea, al final, pues siendo fotógrafo, que esto te habrá pasado ya en varias conversaciones, imagino, pero siendo fotógrafo es ser un poco, ser un una persona que pueda tener como muchas habilidades, ¿no? Y dentro uh-huh. de ellas, la de negocios o la de... quizás es un poco la menos obvia en un principio.
La gran olvidada.
Sí, yo, bueno, en mi caso, como yo vengo de la parte más empresarial, pues es uno de mis puntos fuertes, no me ha costado tanto. Pero sí, por ejemplo, a diferencia de gente que viene de Bellas Artes o gente que viene más de carreras de fotografías, yo sí tengo esas carencias de que he tenido que estudiar y ponerme más las pilas en estudiar clásicos, en estudiar composición, cultura visual y todos estos temas. Bueno, al fin y al cabo, todos tenemos nuestros pros y nuestros contras, pero sí que lo que decís vosotros es que generalmente, y bueno, una de las cosas que más me preguntan a mí a diario muchas veces es más referente a tema de negociaciones, a temas de empresas, que propiamente a lo que es la actividad del fotógrafo.
Claro, eso en nuestro caso, la verdad que nos lo tomamos seriamente en ese momento, y bueno, la verdad que empezamos ahí haciendo Excel antes de ni siquiera haber empezado por la primera.
Yo empecé igual,
Pero fue curioso porque yo en mis temas de retoque y de baile y demás jamás había hecho un Excel y no sé cómo había podido sobrevivir sin ello. Sí. Pero sí, digamos que desde entonces lo tenemos todo mucho más organizadito.
Y entonces estructuramos, bueno, lo que viene siendo Puchero Studio, que es, nosotros en principio lo sacamos un eslogan temporal que al final se ha quedado, pero era Puchero Studio para los hambrientos visuales, un poco de publi, un poco de publi, pero sí que... como un poco como claim, había una cosa que es que nos dedicamos 100% a la fotografía gastronómica. Y entonces lo que ofrecemos son servicios que todos giran y son de la fotografía gastronómica. Van desde pues un reportaje más editorial a una fotografía de producto más específica, fotografías dedicadas para redes o fotografías... más para publicidad, dependiendo del medio y dependiendo del canal, pues hay una serie de productos que ofrecemos, tenemos ahí todo puesto en la web, pero sí que es verdad que lo que nos motiva tremendamente a Sara y a mí es el reto de tener los dos nuestro estudio por fin formado. Y poder volcar ahí todo, ¿no?
Es arriesgado, ¿eh? Porque como se dice, tener todos los huevos en la misma cesta es de valientes.
No, digo que es nuestra ilusión todavía. A ver, ya que lo hayamos conseguido al 100%, todavía seguimos luchando por ello.
Sara, me comentabas que es la idea y se gestó todo el año pasado en Cádiz, pero actualmente estáis situados, creo que en Madrid, ¿no?
Estamos en Madrid, sí. Allá por a principios de septiembre nos volvimos de Cádiz. Y ya con nuestro portfolio debajo del brazo. Y digamos que vaya por octubre, creo que fue mediados de octubre, conseguimos nuestro primer cliente oficial. Y fue como muy contentos.
el primero siempre se recuerda con mucho cariño.
Sí, desde luego. Entonces, pues bueno, como ves, llevamos muy poquito, realmente no hemos hecho ni un año. Pero bueno. Aquí viene el punto de inflexión. 10 de marzo me parece que fue, que hicimos nuestro último trabajo.
Antes, creo que el punto de inflexión de muchos ha sido esa fecha fatídica. Sí,
nadie se imaginaba que una pandemia mundial iba a llegar a nuestras casas. Y bueno, pues lo que habíamos estado gestando todo este tiempo, pues se vino abajo. Como a muchos compañeros les habrá pasado, pues de repente nos quedamos sin clientes, sin trabajo. Uh-huh. Y bueno, pues ahí es donde se empezó a gestar nuestro siguiente proyecto.
Total. Que es de lo que vamos.
Realmente es el objetivo
de este, pero bueno, era importante poner en situación porque yo creo que lo que habíamos hablado en su momento, yo creo que la historia que hay detrás del proyecto que es Fondo para Fotógrafos, que bueno, yo ya he hecho spoiler, el nombre es Fondo para Fotógrafos. Que sinceramente yo con la primera que hablé con vosotros os dije ole, por fin alguien lo hace en España, porque para los que no lo sepan, bueno, antes yo creo que nunca, o yo todos los que he comprado los he tenido que comprar fuera porque nunca encontré una empresa española que lo hiciese.
Claro.
Y lo vuestro fue de una cosa mala sacar un gran proyecto.
Exacto, claro. Sí, la verdad que pues bueno, la verdad que ha sido un proyecto que veníamos jugueteando un poco con la idea.
Bueno, lo del back, la historia que hemos contado tiene un poco encaja de alguna manera, porque durante el curso con esta chica americana, Johnny Simon, ella mencionaba como una de las cosas que eran fundamentales para un fotógrafo gastronómico el tener buenos fondos. Entonces te decía en uno de los vídeos, DIY backdrops, ¿no?
Que sí. Backdrop es fondo, que creo que todos hemos hecho eso. Yo claro, tengo unos cuantos aquí.
¿Cómo te haces tu fondo, ¿no? Y empezamos por ahí. Nosotros en ese verano empezamos haciendo nuestro fondo y no fue hasta todo este tiempo después cuando de repente vimos, ostras, se han cancelado todos nuestros eventos, no podemos salir con la cámara a la calle, ¿a qué nos dedicamos de repente, no? Y bueno, en nuestra casa estudio aquí empezamos de nuevo a retomar la idea de los fondos, porque se nos vino inmediatamente a la cabeza, ¿no? Esto es algo que realmente podríamos vender, podríamos hacer, y bueno, la verdad que, como tú dices, nosotros habíamos comprado los fondos de fuera, los que habíamos adquirido habían sido fondos de otras empresas en Inglaterra, en resto de Europa, y básicamente nos había gustado la experiencia que habíamos tenido con esos fondos, nos encantaba el producto, pero eran costosos, eran fondos costosos, eran fondos que si estabas hablando del cambio de la libra más el envío y tal y cual, decíamos, ostras, para tener, bueno, una cantidad.
Sí, que sea un buen portafolio de fondos.
Para tener variedad, porque
Sí.
nosotros para nuestro cliente estábamos empezando a usar estos fondos y la cosa es que necesitábamos más variedad. Fue un poco todo por necesidad.
Yo creo que, y perdóname Sara, que lo que voy a decir, yo creo que para los fotógrafos lo de los fondos como los zapatos para algunas mujeres, nunca tenemos suficientes.
Sí, bueno, has dado con una persona a la que no soy muy fashion
Yo
victim,
por
la
eso digo
verdad.
que ojo, pero bueno, no es por mandar cliché, pero siempre es
Pero
lo del...
para mí mi punto débil es el tema de la tecnología, la
A
verdad.
ver.
Yo pierdo la cabeza por qué ha salido último, el último accesorio para mi cámara de tal. Sí, o sea que con los fondos la verdad que es un poquito así.
Para los que
Entonces,
no
Sara,
sepan cómo funcionan
antes
estos fondos,
de
antiguamente, yo digo antiguamente, antes de que salieran todas estas empresas que comenta Manuel, que es de Inglaterra y tal, los fondos se hacían y se siguen haciendo con una plancha de madera y trabajando pues pintura, o también se pueden hacer en canvas, pero bueno, eso llevártelo fuera de un estudio era un engorro y sigue siendo un engorro, las maderas, las tal. Entonces, fondos como los que tienen Manuel y Sara son realmente la panacea para poder trabajar fuera de estudio y trabajar en locaciones con clientes.
Pues exacto. Básicamente, como los hacemos nosotros, es como lo has descrito, los hacemos a mano en una tabla, con una base de, o bien directamente en la madera, o bien con una base de masilla tipo Aquaplast, o con lienzo. Bueno, con lienzo no hemos llegado a hacer todavía, pero sí, creo, bueno,
No,
medio y
ya
medio.
hay una prueba.
Que son técnicas múltiples. Y bueno, pues luego a base de pintura, colores, etcétera, etcétera, pues conseguimos el acabado que queremos y a eso le hacemos una foto. Entonces, con la foto ya en alta calidad y demás, lo imprimimos en un papel que es resistente al agua, es muy flexible y no pesa nada. Entonces, pues bueno, da el pego de ser hecho a mano y al mismo tiempo pues es muy útil y muy práctico sobre todo para los que trabajamos en localizaciones, pues transportar cinco fondos no es lo mismo
Que
que, exacto,
transportar cuatro
llevarlos
maderas,
exacto, enrollar
planchas.
cinco láminas en un tubito maravilloso no es lo mismo que llevar cinco planchas de madera. Bueno, es que en nuestro caso sería inviable,
Yo he
la
probado, yo
verdad.
tengo que decir que he probado vuestros fondos y realmente son de muy, muy buena calidad. Y
Qué
mira que he
bien.
probado pues, de otras marcas y de otras y de otros rangos de precios y de otros proveedores y la verdad es que tienen muy, muy, muy buena calidad.
Qué bien, genial. Y bueno, esa es
Qué
una
bueno.
manera de hacerlos y otra manera que tenemos también es, pues, en nuestros viajes, caminatas, paseos, etcétera, vemos texturas chulas, una pared, un suelo, y pues a eso directamente le hacemos una foto y el mismo proceso, pues lo imprimimos en el mismo material y con eso conseguimos tener otras texturas que de manera manual pues no lo podríamos tener, como puede ser un mármol, maderas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, digamos que en nuestro caso nos basamos en esas dos técnicas que.
Parten de una parte 100% artesana. O sea,
Exacto.
claro, que estén después impresos, pero el
Claro.
origen es artesano.
Eso
Claro,
es, eso
exactamente.
es. La idea es que. Bueno, que tengan mucha calidad gráfica, o sea, nosotros siempre intentamos hacer que la foto tenga la mejor definición posible y que después varíen en rango de, pues, con acabado un poco más artístico, más abstracto o más realista, ¿no? En este sentido, me gustaría comentar que hay un vídeo en YouTube de que parece que le estoy haciendo promoción a Joni Simon, que no es así, pero bueno, la verdad es que ella nos echó en un cable y nos mencionó el otro día en un vídeo en el que ella hace una división entre lo que ella considera que son sus fondos o sus proveedores de fondos más favoritos, sus marcas favoritas, ¿no? Entonces ahí divide un poco en tres categorías. Los pintados a mano, que son lo que tú has dicho, Adrián, que son como más pesados y tienen una textura rica, son muy mate, porque esto es algo que en los fondos también se valora mucho, el que sea mate, el que no dé brillo. No,
a cualquier fotógrafo, cosa que brille, no nos hace mucha gracia, ¿verdad?
Entonces hay un par de marcas por ahí que están haciendo fondos que varían entre los 150 a los 200 euros por fondo, y son algunas marcas que hacen fondos a mano grandes con otros materiales.
Claro, son fondos originales, claro. De ahí su precio. Claro. Y obviamente
estos te envían directamente un fondo de madera tratada, con efecto antiguo, vintage, para tus fotos de tal, pues te lo envían, y lo hacen ellos.
Al
ahí.
Final,
sí, pero la movilidad,
original.
A ver, tiene su, como todo producto, tiene su público, pero el acabado son muy buenos, pero realmente la portabilidad para el día a día, eso es para meterlo en un estudio y dejarlo ahí, no moverlo.
La portabilidad es fiable, sí. Y después tienen un poco la pega, que también es otra cosilla a tener en cuenta, que si tú manchas un fondo de eso, con un café, un tomate, algo que deje mancha, es muy probable que se quede parte de esa mancha, que va, poco a poco se te vayan deteriorando, y la calidad de nuestro material hace que lo puedas limpiar muy fácilmente. Eso era fundamental para nosotros, decir, que nos podemos llevar a una sesión que tú puedas coger luego una bayeta y hacer así, ras, y que no deje marca, ¿sabes? Entonces, esa es una diferencia también, que por por una fracción del precio, al final te vas con un material muy versátil, que da en la fotografía la sensación de realismo total y es cómodo, ¿no? Entonces, por eso nos enganchó. Y hay una, perdóname, señala Sara, hay otra manera, que es la impresión en tabla. Es otra forma que también se vende en los fondos y es una manera también de tener un fondo impreso de calidad, pero en un formato rígido, es como el medio camino.
Y estos, yo eso no los conozco, ¿ves?
Pues esos, hay más o menos, el rango está entre los 70 y los 100 euros por fondo, y Joni Simon en el vídeo también explica para qué lo usa ella y tal. Nosotros, por ejemplo, no hemos tenido nunca una situación en la que hayamos preferido tener un fondo impreso sobre tabla, pero
no, porque realmente puedes coger uno como el nuestro y si lo quieres
y ponerlo en,
lo puedes poner en una tabla, en un cartón pluma, en cualquier, bien sea con pinzas.
De hecho, ahora estoy, con Manuel comentaba el tema de la veracidad o de que, bueno, por decirlo así, el realismo de los fondos, estoy viendo el Instagram, o sea, si queréis ver los fondos que tienen, es en Instagram, es Fondos para Fotógrafos. Y realmente, como digo, la calidad es espectacular. O sea,
como ves, hemos dedicado toda la creatividad en los fondos, no en el nombre de nuestra marca.
No, pero aquí sí que tengo que hacer yo una anotación, porque igual que lo comentaba Manuel, del tema de un nombre que no deja dudas a lo que nos dedicamos. Cuando yo empecé y me empecé a especializar en fotografía gastronómica, tenía mi nombre solamente, Adrián Alonso. Y Adrián Alonso, pues, puede ser cualquiera. De hecho, Adrián Alonso es un actor famoso de México, que es el niño del zorro. O sea, tú pones a Adrián Alonso y el último que sale soy yo. Entonces dije, bueno, necesito un nombre comercial que sepa, se asocie rápidamente a qué médico, gastrofotógrafo. Punto, ya está.
Pues sí,
buenísimo.
Tú eres de los nuestros.
Súper memorable.
No
se te olvida. Pues,
no, está claro. Además,
bueno, a veces es ah, pero tú eres gastrofotógrafo. Bueno, soy Adrián. Pero sí.
Claro. Sí, a nosotros nos conocen como los pucheros.
Los pucheros. Al final somos todos así. Sí. ¿Cuántas? Yo echando aquí un ojo que veo muchísima variedad. ¿Cuántas referencias tenéis a día de hoy? Porque son bastantes.
Pues
40 y...
yo
¡Wow!
creo que llevamos a los 50
Ah, no,
aproximadamente.
50, sí, 50
Alrededor de unos
con
50
el de Almería.
diseños tenemos.
O sea que yo
Sí.
creo que no hay... A uno por semana, casi al año, puedes usar.
Sí, totalmente. Y de hecho
Sí.
de hecho ayer yo tuve la tarde, estaba inspirada y me puse de nuevo a crear más un poco de cara ya a la vuelta de las vacaciones para poder lanzar nuevos diseños. Porque al final nosotros partimos un poco de cero, sin saber muy bien qué es lo que le gusta a la gente, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo nos hemos
Claro.
dado cuenta que lo que para nosotros funciona, pues a la gente no necesariamente le gusta tanto a lo mejor, ¿no? Entonces ya después de, llevamos alrededor de 2 meses y medio desde que empezamos, pues ahora sí ya podemos decir que conocemos un poquito más a nuestro público y vamos sabiendo sus gustos. Entonces, a partir de ahora ya estamos creando un poco, teniendo en cuenta lo que nos piden nuestros clientes, ¿no?
Sí.
Así que bueno, quizás en un futuro pues a lo mejor descartemos algunos que no se han vendido o que bueno, pues que no funcionan y los iremos sustituyendo por nuevos.
Por ahora, el tipo de diseño, el que podéis ver, el que hay ahora mismo varía en color, varía en tono, y bueno, básicamente cuando piensas en hacerte con un pack básico, piensas en tener un fondo oscuro, un fondo claro. Tener texturas que sean, bueno, más
O
sutiles
bien ne más o
o
menos neutras.
sí,
Sí.
exactamente neutras, que queden muy, muy en un último plano. Y ya cuando vas teniendo esa base, de repente pues te apetece arriesgar y tener un fondo que tenga una textura que llame la atención, pues para un proyecto concreto,
O un
tal.
color un poco más
O un color un
llamativo.
poco más llamativo. Sí. Entonces hemos intentado tener una base para todo este tipo de escenarios, para que la gente pueda un poco elegir. Porque también es un poco el tipo de fotografía que nosotros hacemos para el estudio es lo que nos va requiriendo también.
Y una pregunta, ¿tenéis solamente un solo modelo, por decir, en tamaño me refiero, o trabajáis varios tamaños?
Tenemos dos, tenemos uno pequeño que es 60 por 90.
Claro,
Este es el tamaño mínimo
sí.
porque si no puede ser que al hacer una composición luego a posteriori tengas que ampliar el fondo ya con Photoshop. Entonces es como el mínimo de tamaño que te va a permitir hacer una composición de manera cómoda y dejar aires, ¿no? Y tener hueco.
Sí, y luego tenemos uno más grande que son 80 por 120.
Muy bien.
Y ese, pues bueno,
Eso es una
es
gozada, la verdad,
sí, no,
porque...
pero sí que es cierto que es un poquitín más complicado, ya abulta un poquito más y a lo mejor las cosas más concretas. Por lo general solemos vender el pequeño, es
Es el más
más
versátil.
manejable.
Sí, más
Sí, es
versátil.
más
Sí,
versátil.
total. Pues, por ejemplo, para localización, ahí no hay duda. Sí, total.
Aparte del 60 por 90 cabe perfectamente en las carpetas de Bellas Artes, de las
Exacto,
revistas de Bellas
sí.
Artes, con lo cual es una gozada para que cuidas muy bien tus fondos, no los doblas, no los golpeas y es mucho más fácil de transportarlos.
Sí,
Sí, guardarlos ahí
totalmente.
es lo ideal, digamos, porque los tienes ahí todos, como bien has dicho, súper cuidaditos. Pero además nosotros lo que también animamos a la gente es que los nuestros, por ejemplo, se pueden enrollar y guardarnos en el tubo que enviamos. Y por suerte tiene suficiente peso y caen, valga la redundancia, caen sobre su propio peso y no se quedan enrollados. Hay otros
Ah, muy bien.
materiales que cuando los quieres desenrollar se vuelven a enrollar, como si fuera
Sí,
una
yo he tenido
cortina.
esa experiencia comprando
Exacto,
algunos por países
necesitas.
asiáticos,
Claro,
que mejor no hubiera gastado el
necesitas.
dinero.
Eso es, necesitas sí o sí, o pinzas, o cinta adhesiva, o algo que haga que eso se estire, por Dios, porque se queda como un churro. Después,
Entonces, por eso, en este caso sí que es importante guardarlos en una carpeta, pero los nuestros, la verdad que no hace falta. Pero vamos.
y después, ya que mencionabas eso de los países asiáticos, es verdad que hay varias opciones de comprar fondos. Hay varias opciones en Europa y otras opciones que, bueno, que son fuera de Europa, ¿no? Pero sobre todo en Asia, ¿no? Que vienen bueno, son fondos más baratos, pero nosotros la experiencia que hemos tenido, la cuestión es esta. Pagas una diferencia de precio que a lo mejor varía 10 o 15 euros, no sé muy bien cuál
por ahí
puede ser la
anda, sí,
diferencia.
por fondos suelen estar una diferencia de una horquilla entre 10 y 15 euros.
Sí. Más o menos. ¿Y qué pasa? Que a nosotros nos tardó 45 días más o menos en llegarnos el pedido, que eran como tres fondos. Y cuando llegaron estaban en una condición, vamos, estaban completamente
sí, habían sufrido mucho
doblados
el
y tal. Entonces, sí que es verdad que nos decepcionó un poquito por decir, hombre, después de 40 días esperando.
Tuvisteis la misma experiencia que tuve yo. Además, añádele a eso que la calidad de la impresión era muy, muy mala.
Sí. Al final lo barato sale caro. Porque...
No, y aquí yo tengo que decir, o sea, al fin y al cabo, cuando compras fondos, lo que estás intentando buscar es que sea una imitación lo más fiel a lo que sería el material. Para evitarte llevarte el material, un mármol es muy pesado, las maderas son muy pesadas. Y aquí es donde marcas las diferencias entre productos de buena calidad y mala calidad. Un fondo de mala calidad, pues se nota, al final se acaba notando en la fotografía que es un vinilo o una copia. Y los de buena calidad, como los vuestros, da el pego, por ejemplo, el de madera da pego que es madera.
Sí, la verdad es que...
Y el de mármol también.
Que veo fotos de los clientes que nos etiquetan en las redes sociales y demás, y nos sorprende, a mí me sorprende decir, joder, es que realmente da el pego, que parece
bueno,
madera,
bueno, eso, ¿verdad? Eso denota, primero, que los que nos están escuchando creo que se han dado cuenta que primero es un producto para fotógrafos, diseñado por fotógrafos y pensado cómo lo usaría un fotógrafo, con lo cual está claro que eso, éxito seguro.
Sí, le hemos puesto mucho cariño, la verdad.
Y una preguntita, a ver, yo creo que más que convencido que nos esté escuchando de que tiene que comprarse un fondo de estos, y el que no, no sé qué está esperando. ¿Cómo pueden conseguir un fondo de fondos para fotógrafos?
Bueno, pues...
Uno o varios, yo diría varios, pero...
Ahora mismo solo vendemos online. Entonces podéis entrar en nuestra web, que es www.fondosparafotografos.com, y pues ahí tenéis la tienda online donde podéis seleccionar pues los diseños o el diseño que más os guste. Y nada, vendemos en todo el mundo. De hecho, estamos muy orgullosos de decir que ya llevamos 18 países.
Muy bien.
Sí, incluyendo países remotos como Nueva Zelanda, Qatar, Arabia Saudí, la verdad que todo lo que es fuera de España trabajamos con DHL Express, y todo lo que es en Península trabajamos con Correos Express, o sea que la verdad es que el transporte estábamos muy contentos porque llega prontito. Y nada más, por ahora solo vendemos online. Quizás en un futuro, según vaya la cosa, pues a lo mejor nos hemos planteado la posibilidad de abrir un local, pero bueno, por ahora es demasiado pronto para eso. Y bueno, pues eso es un poco... Podéis ver muchos diseños en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram.
Yo voy a dejar en las notas del programa todos los enlaces directos a la página de Puchero, a la página de Fondos para Fotógrafos y a las redes sociales para que veáis realmente las cosas que se pueden hacer con estos fondos.
Claro, es que ahí entramos en el siguiente capítulo, que sería el tema de creatividad, ¿no? Y el tema de... que es en realidad lo más bonito y por lo que empezamos esto y es donde realmente está el trabajo, ¿no? Como fotógrafo, que para nosotros es en principio parte de crear el fondo, pero después se amplía a, bueno, ¿y ahora qué hacemos con ese fondo, ¿no? Ese es nuestro lienzo en blanco, entre comillas, que ya no es en blanco porque obviamente ya tiene una textura, tiene un color, tiene un... Entonces, si dejamos por un lado, si revertimos la pregunta, sería ¿cómo mejoras tus fotos de comida? ¿No? Realmente, ¿qué para eso estamos aquí? Pensar en qué pones detrás de la comida, por debajo de la comida. Ahí, claro, entran todas las sutilezas del estilismo, tus referencias, eso que, bueno, que Adrián, que hemos estado hablando últimamente tanto, ¿no? Y entonces para una receta, por ejemplo, a la hora de pensar en una receta, pensar ya directamente en cómo la vas a relacionar con un fondo, ya eso ya es el principio de una conversación, ¿no? Con respecto a la parte visual.
Es que al fin y al cabo una imagen se compone de capas. Pues la capa son texturas, colores, la luz en sí, y una de las capas es el fondo. Al fin y al cabo es una capa más que añade, pues esa añade, refuerza el mensaje y añade, pues un poco ubicar la imagen en un contexto. Entonces, para mí, yo por eso decía al principio de la entrevista, de que quizás sea la primera lección que se debe hacer a la hora de empezar a componer una imagen, y es el fondo.
Claro, sí, claro. Sí, y después ya empezaremos, dentro de un tiempo empezaremos a mezclar que si los cubiertos de oro van mejor con el fondo Victoria, que si la...
Esto es el cuento de nunca acabar.
Claro, todavía, sí, todavía esas conclusiones no las hemos sacado, pero bueno, cada vez también nosotros iremos viendo ese feedback de la gente que nos está aportando también y nos está, la verdad que... insuflando tanto cariño por las redes y en general.
Qué bueno.
Y viendo toda esa creatividad que se está creando ahí, ¿no?
Sí, la verdad que aprovechamos para dar gracias a sí. todos los que han confiado en nuestro proyecto.
Sí,
y
total.
La mayoría, todos han tenido mucho detalle a la hora de promocionarnos en redes y demás, que eso a nosotros la verdad que nos está ayudando un montón. Y sí, la verdad que son muy majos nuestros clientes.
Así que nada, si queréis también un poco de inspiración y de ver un poco maneras de funcionar, pues con esos fondos podéis echarle un vistazo a la parte, no solamente lo que es los posts que publicamos, sino las etiquetas, la parte de las etiquetas de Instagram, donde la gente nos etiqueta a nosotros, porque hay cosas chulis.
Pues nada, solamente me queda daros las gracias nuevamente a los dos por pasaros por el podcast.
Muchísimas gracias a ti.
Muchísimas gracias,
por recibirnos. Ha sido un placer.
La verdad es que nuevamente recomiendo que os paséis por las redes, paséis por la web y empezáis a adquirir fondos, porque realmente pues es una de las herramientas claves que para empezar a subir la calidad de tu fotografía. Yo, de hecho, ya lo había hablado con Manuel y con Sara, yo estoy pensando ahora los proyectos a futuro y sobre eso voy a hacer el pedido de mis fondos.
Pues nada, estaremos encantados de tenerte y de aconsejarte si podemos.
Igualmente, también te digo, Adrián, que para nosotros estaremos encantados también de seguir tu podcast y de seguir también mejorando nuestra fotografía, escuchando toda la gente que
claro.
está pasando por tu sitio.
Somos
así
muy
que...
fans. El otro
Muchas
día estuvimos
gracias.
Escuchándolos todos.
A mí me sorprende cuando la gente me dice que me descubre el podcast y a lo mejor está escuchando, pues ahora son 15 programas ya, que los está escuchando del tirón, y digo yo, ole tú, porque es que ni mi mujer me escucha tanto tiempo a mi seguido. Y es una santa.
Pues nos pilló el otro día que teníamos un trabajo de retoque, estábamos muy calladitos y te teníamos de fondo... escuchándote sí. mientras trabajábamos.
Pues muchas gracias y bueno, pues parte de eso sois vosotros, que la idea del podcast es esta, ir sumando cada día más información para que gente que está empezando o gente que ya lleva tiempo y quiere seguir aprendiendo, pues podamos ayudarnos entre todos. Esta es la idea del podcast principalmente.
Muy bonito y muy acertado.
Claro que sí, Adrián.
Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros también y muchas gracias a todos vosotros por volver a escucharnos, por dedicarnos este tiempo y sobre todo por vuestras valoraciones y reseñas de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios, me gustas en iVoox, por suscribiros a Spotify, por los likes en YouTube, por leer el blog, por todo lo que hacéis, porque realmente sois unos cracks. Para mí ha sido un placer nuevamente poder compartir contigo este tiempo. Recuerda que tenemos una cita nuevamente el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Hasta entonces, nos vemos.